anunciando la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado como parte de la campaña Presos por qué. Sánchez, de 55 años, fue arrestada cuando se disponía a asistir a una misa en la iglesia de San Marcos Evangelista de Artemisa, el mismo día en que Cuba celebró elecciones. Para protestar en contra de las elecciones fraudulentas en Cuba, Marta gritó: abajo con la farsa electoral, abajo con los castros y libertad para los prisioneros políticos. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros. Nosotros en Radio Martí le acompañamos Raúl Tápanes Estrella y Ariane González.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, vamos a decir, de Arcoíris. Esta semana estoy un poquito acatarrado, así que les suplico que si me escuchan la voz un poquito tomada es por esa razón, pero el entusiasmo sigue ahí. Así que aunque esté un poquito decaído con la voz, no refleja el entusiasmo. Gracias por su sintonía, como siempre, a este programa con este formato único. Y tenemos en línea, la madrina de este show, a Susana Taddei, que es vocera de Equality Florida, la organización más grande de derechos civiles dedicada a la comunidad LGBTI en la Florida. Y Susana es buena amiga y estuvo en este show, el primer capítulo de este show, y ahora la tenemos invitada otra vez. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Buenos días, Joe, y mil gracias por invitarme de nuevo. De verdad que el esfuerzo de hacer un programa de este estilo para nuestra comunidad es algo que siempre les voy a aplaudir muchísimo.
Gracias, y queremos hoy tocar algunos temas, algunos jocosos, pero otros un poco más serios, ¿no? Y las diferencias que existen. Dejamos el show pasado, Susana, tocando el tema de transgénero y la discriminación que existe dentro de la comunidad LGBTI para los transgéneros, que no es un tema placentero, pero es un tema que yo creo que se debe de conversar, debemos de hablar. De la perspectiva de la comunidad lesbiana, ¿cómo ves ese tema? ¿Crees que existe? ¿Piensas que existe cierta discriminación hacia la comunidad transgénero dentro de la comunidad LGBTI?
Mira, yo creo yo que sobre todo en el principio de nuestras luchas, como que no estábamos muy conscientes de que había que prestarle una atención especial a la comunidad transgénero. Hoy en día, todas las organizaciones hemos hecho un esfuerzo, no solo desde el punto de vista de mujeres, pero también de los hombres gays, que necesitamos ayudarlos más y apoyarlos mucho más de lo que habíamos hecho hasta hace poco. Tenemos que tener muy en cuenta también que dentro de la comunidad transgénero es una comunidad que sufre los peores ataques de violencia normalmente en la sociedad. Tienen el mayor índice de atentado al suicidio en cualquier tipo de grupo social, casi un 60% y pico, 70% de las personas dentro de la comunidad transgénero tratan en algún momento de su vida de suicidarse. Y bueno, también después tenemos el problema de que una vez que comienzan a transicionar, son personas que necesitan muchísima más atención médica. Así que sí, los teníamos quizá un poco abandonados, muchos no estábamos conscientes de todas sus necesidades y sobre todo de sus necesidades especiales médicas. Pero ahora sí, ahora estamos haciendo un esfuerzo enorme para ponerlos al frente del movimiento, ayudarlos, atenderlos y bueno, y también defenderlos quizás hasta un poquito en este mismo país que lamentablemente parece que estamos retrocediendo un poquito en los derechos en lo que se refiere a esa comunidad.
Eso es lo que aparenta. Nosotros, por supuesto, transmitimos hacia Cuba, la audiencia en Cuba. Pero tanto en Estados Unidos, como estaba leyendo yo la semana pasada un artículo sobre los transgéneros y la comunidad LGBTI en general, y no sé quién escribió, si mal no recuerdo, era un reporte de Reuters, pero lo pintaba todo de color rosa, ¿no? Todo muy bien, todo fantástico, y indiscutiblemente que se han hecho avances importantes en todas partes del mundo. Pero esa cifra que tú acabas de citar del nivel de suicidio, tanto en la comunidad transgénero como en la comunidad gay en general, de los jóvenes gays. Eso me indica a mí que no todo está donde debe estar todavía, ¿eh?
No, definitivamente no. Y en el punto específico de lo que es la comunidad transgénero, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos es que la mayoría de la gente, ni siquiera dentro de la comunidad gay, entendemos lo que es una persona transgénero, porque una cosa es la persona que tú decides amar y eso define si tú eres gay o straight, heterosexual, pero otra cosa es cómo tú te sientes por dentro, y ese es el problema que tiene el transgénero. Primero, que su orientación sexual tiene que definir tu orientación de género. La orientación de género es quién te sientes tú contigo mismo, y la orientación sexual es con a quién te sientes tú atraído. Ellos tienen que resolver dos cosas. Generalmente las gays y lesbianas tenemos que resolver una sola, que es definirnos, salir del closet y estar dispuestos a amar a la persona que queremos. A la persona transgénero le cuesta mucho más primero entender que su cerebro no está alineado con su cuerpo, y desde muy pequeños empiezan con ese dilema, y por eso quizá ese alto índice de suicidio, porque todo el mundo le dice que eso no es normal, que no puede ser, y hasta dentro de nuestra misma comunidad hasta hace poco ni siquiera lo entendíamos.
Háblame un poquito de eso, de salir del closet, ese momento tan importante. Yo sé que tú te criaste en Venezuela, háblanos un poquito. Exacto. Sobre esa experiencia en Venezuela, la evolución y tal vez la devolución, o cómo lo ves, cómo ha sucedido eso en Venezuela, la evolución esa de los derechos de LGBTI, y cómo fue para ti tu experiencia creciendo en Venezuela.
Bueno, mi experiencia creciendo en Venezuela fue que prácticamente yo sabía que no debía salir del closet. Desde el punto
tan
de
fácil
vista,
como eso.
Sí, yo estaba muy clara. porque...
Y por razones machistas, problema. Por razones machistas, por razones...
Mira, yo porque... creo que el machismo quizá contra las mujeres de la comunidad gay, yo no lo sufrí tanto, pero sí sabía que iba a ser un problema entre mis grupos sociales, en mi trabajo, en mi escuela. Era como algo muy generalizado. Creo que era más ligero para las mujeres que los hombres. Mis amigos gay sufrieron muchísimo más que nosotros, eran golpeados constantemente, eran muy criticados, se les burlaban más. Las mujeres quizás no nos atacaban tan directamente, pero estaba explícito de que iba a ser un problema si uno salía del closet, sin duda alguna. Y a mí me costó bastante tiempo, pues yo creo que fue a la edad de 20 y pico de años, ya cuando regresé a estudiar a la universidad en Boston, que pude comenzar a vivir con un pie fuera del closet y uno dentro, yo creo, mientras estaba en Venezuela.
Y seguro que muchos te dijeron, eso fue los Estados Unidos donde te presentaron estas influencias malas.
Sí, no, otros decían que era por el divorcio de mis padres, claro, o por cualquier cantidad de tonterías, pero al final, menos mal que ya poco a poco, también con la introducción del internet, de tener más acceso a la información que antes no teníamos, y leer un libro de lo que era psicología gay era casi que como leer un libro pornográfico, no era muy común. Entonces, bueno, ya.
Y en aquel entonces teníamos bibliotecas. Acuérdate que en aquel entonces teníamos todavía bibliotecas.
Sí, pero imagínate, yo jamás hubiera soñado ir a la biblioteca del colegio a buscar un libro sobre gay y lesbiana. Eso es. Me hubieran botado el colegio, yo creo. Pero bueno, gracias a Dios esa época fue mejorando. Inclusive también en Venezuela. Yo cuando dejé Venezuela hace unos 20 y pico de años atrás, ya como que empezaba un pequeño movimiento de entender más a esta comunidad y aceptarla más. Pero bueno, lamentablemente yo creo que en Venezuela, en Honduras, en Nicaragua, todos estos países que ahora están sufriendo tanto una situación política espantosa como económica, como de hambruna, pues obviamente el movimiento de la comunidad queda rezagado a un segundo plano, sin duda alguna.
Claro, que es algo que yo recalco mucho en este show, que es muy difícil extraer, por ejemplo, decir la comunidad gay cubana, por ejemplo. La comunidad gay cubana, la comunidad LGBTI cubana, es parte del pueblo cubano y sufren las mismas dificultades que sufre el pueblo cubano en general, o el pueblo venezolano, o el pueblo estadounidense. Vamos a incluirnos, ¿por qué no?
Exacto. Sí, no, en Cuba también pasa lo mismo. Es que si no tienes recursos y si te estás preocupando, por ejemplo, esta semana, de cómo conseguir azúcar, correcto, que es lo que está pasando en la isla, Mucho menos me va a poder preocupar de pintar una bandera gay, hacer un cartel, además organizar una protesta desde el punto de vista gay allá es imposible, porque Mariela Castro puede decir que le da todo el apoyo que ella quiere a la comunidad, y de verdad que a mí me parece un milagro que hayan hecho estos desfiles ya por creo que casi 10 años.
Mi amiga
Mariela. Pero no significan
Mariela.
Nada, no significan absolutamente nada en lo que se refiere a derechos. Y te digo, lo más triste es que yo veo que aún si se estableciera el matrimonio igualitario en Cuba, sería muy poca la diferencia para la comunidad, porque no es lo mismo que acá. En Estados Unidos, una vez que adquirimos el derecho, por ejemplo, al matrimonio igualitario, nos traía cosas favorables desde el punto de vista, por ejemplo, de declarar impuestos, que para mí fue muy conveniente. Nos traía
ciertas protecciones también, sí.
Protecciones en el sentido del cuidado de la salud de una pareja a otra, nos traía facilidades en cuestiones de firmar documentos legales, todo ese tipo de cosas. Pero en Cuba, en realidad, va a ser muy poco, si es que pasa el matrimonio igualitario, que creo que ya son dos o tres veces que lo tratan de pasar. Al final del día no les va a dar ni mejor situación a la persona, ni mejor comida, ni mayores ingresos, ni mayores derechos, ni va a estar más protegida. Eso yo creo que lamentablemente está muy claro por ahora.
Mira, yo también noto que siempre me ha parecido muy extraño esa libertad de pronto que le han dado a la comunidad religiosa de expresarse abiertamente sus opiniones sobre el matrimonio igualitario. No sé decirte qué hay detrás de eso, pero es primera vez en tantas décadas que hay una consulta pública con el pueblo cubano. Así que eso es de desconfiar un poco porque, bueno, no hay precedente ninguno. En ninguna otra ocasión han permitido eso. Y qué interesante que le permitan eso a la comunidad religiosa y no se lo permite a la comunidad LGBTI, porque de eso se trata. Y qué interesante que ese es el único tema que llevan a consulta pública.
Sí, eso es, bueno, es muy contradictorio como la mayoría de las cosas que siempre hacen,
exacto,
¿no?
Exacto.
Yo lo único que por lo menos quisiera es que si hay un pequeño avance y si la gente está un poco más expuesta al tema, eso ayuda, digamos, al nivel de la sociedad. Mientras más hables de la comunidad gay y transgénero, mientras más expliques sobre todo las necesidades especiales de una comunidad transgénero, bueno, quizás más adelante, en el futuro, esa semilla que se sembró de entendimiento en la sociedad, pues los va a ayudar. Así que, bueno, por lo menos vamos a mantener esa esperanza, ¿no?, dentro de todo.
Yo creo que es importante el tema ese religioso, no solamente la situación en Cuba, pero la situación en los Estados Unidos igual. Hay ciertos derechos que se les otorga a la comunidad religiosa, y con esos propios derechos, por ejemplo, mucha gente straight me dicen, es que la comunidad gay siempre quiere derechos especiales. Empezando por ahí ya están mal porque nadie está pidiendo un derecho especial. Pero en cuanto a la religión, muchas de las personas LGBTI que yo conozco son religiosas y creen en Dios. Esto no se trata sobre si se cree en Dios o hay fe o no tiene que ver con la fe. Tiene que ver con que cuando se le otorgan ciertos derechos de discriminación, porque eso es lo que es, a ciertas religiones, entonces eso no es justo en una sociedad que no está basada en esos principios religiosos, sino en una justicia que no ve religión, o supuestamente no ve religión, ni color, ni género. Y ese es el problema, yo creo, grande con la religión, con la religión en este momento. ¿Qué piensas tú?
Sí, bueno, yo creo que has hecho dos puntos muy importantes. Primero, que no estamos pidiendo, nunca hemos pedido derechos especiales, hemos pedido derechos igualitarios. Y segundo, que para mí, bueno, es una frase que utilizo muy a menudo, discriminación religiosa es discriminación, punto. Entonces, claro, en la comunidad gay nosotros tendemos a navegar un poco hacia organizaciones religiosas que son mucho más abiertas a la comunidad. Aquí, afortunadamente, por ejemplo, en Miami hay varias iglesias o templos donde reciben a la comunidad a brazos abiertos, pero también hay otras que no. Ahora, fíjate, lo curioso, por ejemplo, que hay una estadística que hace poco estaba viendo, aproximadamente un 70 o 75%, si no me equivoco, de los latinos, las personas de habla hispana en este país que son religiosos, normalmente cristianos o católicos, apoyan el matrimonio igualitario y quisieran que su organización religiosa casara también a las parejas gay. Y sin embargo, las iglesias o la organización per se sigue muy en contra, aun cuando sus fieles y sus participantes están ya prácticamente pasándose más hacia el lado de que deberíamos también podernos casar en una iglesia católica o cristiana, no sé, dentro de ese grupo de instituciones que todavía no permiten el matrimonio gay, ni mucho menos tener pastores o pastoras abiertamente gay. Y su comunidad sí ya está lista para hacer ese cambio, así que ojalá que lo traten de hacer pronto.
Mi pregunta siempre ha sido la siguiente: ¿qué sucede el día que ya la ciencia determine irrefutablemente que la condición de ser gay, sea hombre o mujer, es tan natural como tener ojos azules o ser zurdo como mi hija? ¿Qué sucede entonces? Es decir, ¿cómo se justifica todo esto?
Mira, yo creo que científicamente ya prácticamente estamos ahí, y cualquier persona en la comunidad gay siempre te va a decir que se siente que nació así, porque igual yo siempre le pregunto a los heterosexuales, pero ¿desde cuándo tú te diste cuenta que eras heterosexual? Y la mayoría de la gente me dice siempre.
Siempre, por supuesto.
Entonces en general yo creo que eso ya está definido. El problema que tenemos es salir de ciertas personas o ciertas organizaciones prehistóricas que todavía siguen interpretando una Biblia al pie de la letra y no quieren ser más flexibles para aceptar que como sociedad tenemos que avanzar. Hay unos teólogos en Harvard que participaron en un documental con este tema que decían, por ejemplo, que el verso ese que dice que Dios prohibía que un hombre se acostara con otro hombre porque era pecado y tal cosa, no se refería ni siquiera a las relaciones de pareja gay.
Por supuesto.
Según estos teólogos, digamos, de las mejores universidades de este país, se refería a que en esa época, en los templos donde solo podían entrar hombres, las prostitutas dentro de esos templos eran hombres también. Entonces, esto se está refiriendo a una prohibición de sexo por diversión.
Prostitución, exacto.
Prostitución, y no se estaba refiriendo a lo que somos las parejas gay normalmente.
Entonces, normal, sí.
Ahora, convencer a millones de personas y a instituciones tan no flexibles.
Es casi imposible.
De que realmente estudien eso más a fondo y se den cuenta que fue un error de interpretación. Va a tomar mucho tiempo, lamentablemente.
Quédate ahí en línea. Tenemos ahora, se nos une al programa, estábamos hablando de transgénero en específico en Cuba. Tenemos ahora a Leodán Suárez Quiñones, activista cubano transgénero de San Juan, y Martínez Pinal de Río. ¿Qué tal, Leodán? ¿Cómo estás?
Gracias, y un saludo para usted y para todos los radioyentes.
Oye, gracias por estar con nosotros. Te habla Joe Cardona y Susana Tadei, que está en línea también. Coméntanos un poquito sobre la situación, estábamos hablando y especulando sobre la situación de los transgéneros en Cuba. ¿Cuál es la situación de los transgéneros en Cuba en estos momentos?
Bueno,
se nos cayó. Vamos a intentar de nuevo de hacer comunicación, contacto con Leodán para que nos hable específicamente sobre esa situación. Pero en términos de esta cuestión religiosa, Susana, yo creo que me fascina, ¿no? Me interesa mucho cuál será la justificación que darían las instituciones religiosas, no tanto a toda la situación esta, no solamente con LGBTI, sino otras posiciones también que tal vez queden a un lado con distintos descubrimientos y la ciencia y el progreso que estamos tecnológico que estamos teniendo. ¿Cómo justifican entonces miles de años de oscuridad? Porque no hay otra palabra.
Bueno, mira, de alguna manera siempre hay alguien que puede inventar un cuento y convencer a mucha gente, ¿no? Y lamentablemente es así. Y todo, yo veo que cada organización religiosa ha interpretado la Biblia a su conveniencia más que a otra cosa, o por lo menos la mayoría de las organizaciones grandes. Pero también me estoy dando cuenta que están muriendo, porque la Iglesia Católica ya no tiene la gente que lo seguía antes, ya no tiene la gente interesada en hacer una carrera, digamos, dentro de la parte de los curas, los pastores y esto. Y más bien están surgiendo organizaciones mucho más abiertas, liberales, que realmente son totalmente inclusivas. Y bueno, en algún momento yo creo que quizá cambiarán porque les conviene, porque no pueden perder más feligreses, porque no pueden perder más dinero, que quizá por la razón correcta humanitaria. Pero con tal de que cambien, tú sabes, y puedan abrirse un poco más, sería importante, porque yo pienso que estas estructuras tan inflexibles más bien han retrocedido o han frenado el avance de muchas sociedades en muchos países.
Bueno, vamos a comentar un poquito sobre, yo siempre he especulado que la Iglesia Católica, por ejemplo, si de pronto decide el Papa de cambiar su posición sobre dos temas, por ejemplo, el hecho de que solamente hombres pueden ser curas, número uno, y número dos, aceptar incluir la comunidad LGBTI como parte de la iglesia, como feligreses. Yo creo que eso cambiaría dramáticamente como el mundo ve a la iglesia, y la iglesia católica, que sigue siendo la más poderosa del mundo, yo creo que rápidamente se convertiría tres veces más poderosa, ¿no?
Sí, bueno, y recordemos, me encanta que toques el tema que solo los hombres pueden ser curas, y eso, acuérdate que antes, por ejemplo, en la época de los Medici, en Florencia, en pleno Renacimiento, los papas se podían casar, tenían familia, tenían hijos, eran las personas más poderosas de los ducados que existían en esa época, y sin embargo, de repente, de la noche a la mañana, ya no se pueden casar más. La razón principal era que cada vez que moría uno de estos hombres ricos, millonarios, muy poderosos, terratenientes, los que heredaban ese poder y ese dinero era su familia, y la iglesia entonces decidió que al no poderse casar, la iglesia heredaba, cada vez que murieron nuestros hombres, todos los bienes. Así que vienen haciendo muchas cosas por el motivo equivocado.
Por razones políticas y económicas.
Exacto, entonces es que
Susana,
un poco más desde el punto de vista humanitario, ¿no?
Por razones humanitarias, pero por razones monetarias, económicas, políticas, sería lo correcto. Sería lo correcto que la iglesia al fin dejara la tontería esta. Sería lo correcto. Y yo creo
sí,
que
desde todo punto de vista, sin duda alguna.
Que conozco a muchos católicos y siempre les pregunto lo mismo y les pido que aboguen dentro de su propia religión por estos cambios. Porque yo creo que todo lo que nos una a todas las comunidades y como seres humanos, yo creo que es positivo. Y creo que esa exclusión no sirve a nadie.
No, definitivamente no. Y te digo, yo a mí me criaron dentro de la Iglesia Católica, por supuesto, en Venezuela. Y bueno, al primer chance que tuve me alejé lo más posible de eso.
Tú también sufriste.
Pero, por ejemplo, aquí, y yo no soy una persona religiosa, pero he conocido gente que participan, por ejemplo, en esta iglesia Unitarian Universalist, sí, que es un templo donde todo el mundo es bien recibido, seas judío, seas cristiano, seas musulmán, hasta los ateos podemos ir allá.
Correcto.
Y entonces ese sentido de total inclusión que uno siente cuando está ahí es una de las cosas más espectaculares que yo he vivido en mi vida dentro de un templo religioso o espiritual,
religioso,
como lo quieras llamar.
Yo diría que más espiritual. Yo lo he experimentado y de verdad que es, se lo recomiendo a las personas, y yo creo que levanta el espíritu, y la propia unidad esa yo creo que levanta el espíritu, y eso es lo que siempre buscamos y por lo que siempre abogamos. Gracias por tu participación, como siempre, Susana. Seguiremos en la segunda media hora tratando de hacer contacto en Cuba con Leodán Suárez Quiñones, pero gracias por tu participación y hablamos pronto.
Bueno, muchísimas gracias y saludos a todo el mundo que nos está oyendo.
Tomamos una breve pausa aquí en Arcoiris y regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular
una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris. Con Joe Cardona.
De nuevo con ustedes, amigos. Ya les expliqué la primera media hora que estoy un poco acatarrado, así que tengo la voz un poco tomada, pero no falta el entusiasmo, como siempre aquí en Arcoíris. Joni Hilfer, nuestra productora máxima, como siempre. Michael Niño Vázquez en los controles, junto a Tony Simon, que comenzó el show. Y comenzamos hablando con Susana Tadei un poco sobre varios temas, algunos jocosos, otros no. También estamos tratando y continuamos tratando de hacer contacto con Leodán Suárez Quiñones, activista cubano transgénero allá en San Juan y Martínez, Pinal del Río. Pero como nosotros somos tan cosmopolita, vamos a pasar ahora a Madrid. Y ahí tenemos a nuestro amigo Nelson Ganduya Díaz, un joven médico cubano, víctima del acoso por su labor promoviendo los derechos LGBTI, que vienen siendo derechos humanos en sí, en Cuba. Tuvo que salir del país, de Cienfuegos, Alemania, y ahora en Madrid, donde creo que hay un poco de frío, Nelson.
Sí, un poco de frío, pero todo bien.
También se nos une hoy un nuevo invitado desde Madrid, Francisco Ramírez, presidente de Colegas Confederación LGBT Española. Bienvenidos al show, Francisco.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Estábamos comentando a ambos, les digo que estábamos comentando la primera hora sobre ciertos, un tema que surgió la semana pasada sobre cierta discriminación que existe dentro de la comunidad LGBTI hacia la comunidad transgénero. ¿Ustedes han experimentado esto? ¿Están de acuerdo con esto? ¿O qué piensan sobre el tema?
Bueno, nada. No, yo creo que existe la discriminación, es lo que se llama endodiscriminación dentro del colectivo LGTBI. Tanto lesbianas y gays discriminamos a trans, como también los gays discriminamos a las lesbianas y viceversa. Y también ocurre las personas mayores con las personas jóvenes, las personas con pluma con las personas sin pluma. Y bueno, es algo habitual dentro de nuestro propio colectivo, que es muy amplio.
Y es un tema, Nelson, que se trata abiertamente, o es algo un poco tabú que no se habla?
Se habla tan abierto, pero es algo que es palpable, como decía Francisco. Es algo muy común y que existe en toda la sociedad. Los blancos discriminan a los negros discriminan a los blancos, los que tienen títulos a los que no tienen, y la comunidad LGBTI no está excepta de no es la excepción de las reglas, sino que la comunidad LGBTI también se discrimina entre sí. Las trans discriminan a los gays a las trans, a las lesbianas, y así. Eso es algo que sí sucede, lo que no se aborda mucho, porque fijamos la mirada de la discriminación o de la homofobia de personas que no pertenecen al colectivo, pero no nos fijamos en la homofobia interna que existe dentro del colectivo.
Y para aquellos que no son parte de la comunidad LGBTI, aunque me siento parte de la comunidad simbólicamente, yo creo que es importante entender que defender los derechos LGBTI, como defender los derechos por un grupo u otro étnico o racial, es defender derechos humanos. Y eso nos conviene a todos, no solamente un miembro de un grupo en particular. Muchas veces las personas me preguntan, ¿y por qué te preocupan tanto a ti los temas estos LGBTI? Es que tú eres tal cosa. Y yo me río y les respondo, no, simplemente soy ser humano. Y yo creo que es importante que LGBTI se incluya como parte de una conversación general de derechos humanos. Y no sé si en Europa eso se ha realizado. Yo sé que en los Estados Unidos todavía hay mucho trabajo que hacer, pero ¿qué opinas sobre esto, Francisco? ¿Piensas que los derechos LGBTI ya en Europa se convierten en parte de ya la conversación más amplia de derechos humanos en general?
Pues sí, afortunadamente sí, no para todo el mundo, pero sí, desde hace muchísimo tiempo los derechos LGBTI son un sinónimo de derechos humanos. Si tú defiendes los derechos humanos, tienes que estar defendiendo los derechos LGBTI a la fuerza.
Claro. Y Nelson, te diré que la semana pasada no estabas con nosotros, pero pensé en ti porque declararon, ¿fue antes pasada, Johnny, o la semana antes de esa? Cuando nos declararon que la provincia más gay de Cuba era Villa Clara. Fue la semana pasada. ¿Qué piensas de eso, Nelson? Que la provincia más gay de Cuba es Villa Clara.
Bueno, nada, lo hemos hablado que en otros programas, que es una provincia que ha estado muy abierta al tema y que existe gran número de personas que miembros de la comunidad, pero que también ha sido una provincia donde más homofobia se ha visto y donde hay registrado más crímenes de odio, así que todo está relacionado. También esto es como que ha habido en esa provincia siempre un poco más de apertura en la historia del mejunje, que bajo la lupa del Ministerio de Cultura y de las autoridades, pues fue un sitio donde se permitió hacer varias cosas a favor de la comunidad LGBTI, y eso también le dio una visión ampliada a las personas de que pudiera haber un tipo de aceptación. Pero bueno, yo creo que todavía falta mucho para que Villa Clara sea una de las provincias, como dicen ellos, LGBTI, vamos a decir así.
Así nos dijeron, que era la provincia más gay de Cuba. Y estoy seguro que nuestra amiga Mariela, que nos está escuchando, por supuesto, debe estar muy feliz con esto. Pero pregunta, ¿cómo se ve esta cuestión de Mariela Castro y su grupo CNSX fuera de Cuba? Me imagino que en muchos ámbitos que tal vez no tengan mucho contexto sobre Cuba, se vea como una cosa netamente positiva, ¿no, Francisco?
Pues sí, desde hace mucho tiempo Mariela Castro ha llevado por Europa y por todo el mundo el disfraz que en Cuba está avanzando mucho y que Cuba es muy, muy avanzada, sí, socialmente, porque se respetan los derechos LGTBI. Pero ¿qué respeto a los derechos LGTBI es salir una vez al año a bailar la conga con la Mariela Castro?
Que esta semana, no sé si se enteraron, esta semana Mariela, mi amiga Mariela, declaró que en Cuba nadie le interesa escuchar la música de Gloria Estefan, porque además Gloria Estefan no tenía sandunga. ¿Qué les parece? Porque Mariela, mi amiga Mariela, aparentemente ahora es la jueza o la sandunguera de Cuba. Mariela, ¿qué está pasando?
No, nada, ella está como el dicho ese de cubano, que ella es Mireia en todo menos
lo de ella.
Entonces, ahora, aparte de atraer capitales a la isla a través del turismo homosexual y de todos los fondos que llegan a través del CNC, ahora es musicóloga nuestra amiga Mariela.
Oye, pasamos bien rápido, quédense en línea, pasamos bien rápido a Cuba y tenemos a Leodán Suárez Quiñones, activista cubano que estuvo con nosotros. No, se cayó una vez más, Johnny, vamos a dejarlo para la semana que viene. Pero siguiendo entonces el tema con esto de las declaraciones de Mariela, a mí, y esto se lo comento a los dos, a mí lo que me fascina de estas cosas es que nadie en la prensa que estaba presente, claro, me imagino que en los que estaban presentes era la prensa cubana, que en realidad no es prensa libre, aunque se llama prensa libre. La pregunta sería, bueno, pero compañera Mariela, eso es su opinión, ¿no? Personal, pero ¿por qué no permitimos que se toque la música de Gloria Estefan por la radio cubana? Porque es que no se permite, una cosa que está vetada, y a mí esa...
Sí,
aparte
que no se permite, también tenemos que es una cosa que no es recíproca, porque los cantantes del régimen o los que están a favor del gobierno van a otros países como los propios Estados Unidos
a Miami, Nelson, como en Miami. Yo nunca pensé que en mi vida, aquí ha estado Pablo Milanés, aquí nadie le hizo un acto de repudio a Pablo Milanés, aquí no se le tiró... Han venido, y con la excepción de Silvio Rodríguez, en general, que además su hijo está aquí, nadie, esta cuestión del terrorismo de los cubanos en Miami, aquí no se le tiró ni una cáscara de toronja a Pablo Milanés, simplemente efectuó su concierto, tuvo su concierto, los que le interesaron fueron, los que no, y nada, continuó la vida normal. Eso no se puede hacer en Cuba.
No, por supuesto que no, y aparte que ninguno de los periodistas que pueden llegar a tener una entrevista directa con Mariela Castro, primero tienen que pasar por el filtro que todos conocemos, y entonces el que pase por esa depuración, por ese filtro donde ellos desechan lo que no es conveniente y lo que puede afectar esa imagen que ellos tienen de paraíso LGBTI, pues lo que logra pasar son las personas que están a favor, y no les van a hacer una pregunta incómoda, porque ya sabemos lo que sucede cuando alguien le hace una pregunta incómoda a Mariela Castro, como fue el caso del periodista que le pregunta aquí en España, y la respuesta de ella es: quítenme este moco pegado. Así que todo el mundo sabe lo que...
Qué elocuente, sí, la amiga Mariela. Ella siempre sandunguera. Impresionante.
Todo lo...
La capacidad de nuestra amiga. Francisco, te quería preguntar, la posición, o vamos a decir, la apertura de las actitudes hacia la comunidad LGBTI en España, yo creo que son notables y se reconocen a través del mundo. Tengo muchos amigos que viajan con mucha frecuencia a España. ¿A qué tú acreditas eso? Es decir, ¿cuáles fueron los momentos claves en el movimiento LGBTI en España? Si en esencia estás de acuerdo que la apertura en España ha sido mayor que en otros lugares.
Sí, estoy de acuerdo en que España es un país que se ha abierto, además, en muy poco tiempo, en apenas 30 años, ha dado un giro radical al posicionamiento y al tratamiento que se le dan a las personas LGTBI. Y yo creo que ha sido una conjugación de todo, desde que partidos, las fuerzas políticas, sindicatos, asociaciones de vecinos, todo el mundo ha presionado para que esto se pudiera conseguir. Y no solo eso, sino las personas una a una en su entorno personal han ido consiguiendo entornos y espacios de libertad, que lo que eso sumando uno a uno, pues ha conseguido que en España sea uno de los países donde hay más tolerancia con el tema de la homosexualidad, lo que no quiere decir que no haya homofobia.
Claro, eso siempre, desafortunadamente, por un tiempo, creo un tiempo más va a existir, pero me alegra mucho que tú me ratifiques eso y que me confirmes eso, porque es lo que yo siempre he pensado en términos del avance sobre este tema en España. Nelson, tu opinión sobre el tema, tú que viviste en las entrañas del monstruo en Cuba y ahora vives en Madrid, ¿cómo comparas la situación?
Bueno, nada, es un giro de
360
o más, o no tenemos todavía calculada la longitud. Como decía, y venir a un país, la diferencia es notable, venir de un país donde no te respetan tus derechos, pero donde tampoco te permiten reclamar y poder expresar libremente y poder hacer activismo y reclamar, a venir a un país donde existe, como decía Francisco, todavía existen rasgos homofóbicos, pero donde la comunidad puede hacer campañas, donde la comunidad puede expresarse, reunirse libremente, y donde las autoridades realmente tienen una voluntad política para que las cosas funcionen o al menos intentan que las cosas funcionen, es un giro y eso es lo que nos da a entender a nosotros, conocer las realidades de otros países, de que en Cuba las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Eso es lo que nos ha abierto más los ojos.
Yo creo que las posiciones sobre o las actitudes sobre la situación LGBTI o los grupos LGBTI muestran, en mi opinión, y esta es mi opinión, específicamente, como muchos de nosotros cubanos y la causa por la libertad en Cuba cae entre una división que existe entre los conservadores y los liberales del mundo. La izquierda mundial siempre, tardíamente e inexplicablemente, ha defendido en algunas ocasiones, muchas ocasiones, demasiadas ocasiones, ha defendido la dictadura cubana. La derecha ataca a la dictadura cubana, pero tal vez no se aproxima a la Cuba de derechos que quisiéramos nosotros ver en el futuro. Entonces yo creo que la mayoría de los cubanos caemos en la trampa esa, la causa de la libertad de Cuba siempre cae en la trampa esa del juego político extranjero, sea en los Estados Unidos como en Europa, donde siempre hay la derecha atacando, pero una derecha que muchas veces no es muy inclusiva, o la izquierda ciega, que no quiere ver los errores del gobierno cubano.
Es así, es así. Y los extremos, cualquiera de los dos extremos radicales son malos, porque recordemos que detrás de un extremista siempre hay oportunistas que aprovechan las situaciones para sacar al partido. Y en este caso estamos hablando de un oportunista que lleva más de 50 años en el poder y que ha destruido toda una nación, que la ha dividido y que ha sembrado odio en un pueblo y que ha sembrado rasgos machistas y lo ha acentuado hasta nuestra actualidad.
Y ha destruido millones de familias. Francisco, ¿qué piensas de ese punto político? ¿Lo ves así, que la causa de la libertad de Cuba siempre cae en ese término medio, ¿no?, entre la derecha y la izquierda mundialmente?
Pues sí, además aquí en Europa Cuba siempre ha sabido disfrazarse de un sistema bueno, pero cuando lo que tenemos que hablar es de democracia y de derechos humanos, y si no hay un sistema democrático es lo primero que tenemos que criticar. Lo mismo que cuando queremos hablar de los derechos LGTBI, los derechos LGTBI también incluye la libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión, etcétera. Y si eso no se respeta, pues tampoco hay derechos LGTBI.
Completamente de acuerdo en ese tema. Pienso también que en el caso de Cuba, por ejemplo, recién en una reunión vi un muchacho LGBTI, un muchacho gay, joven, latinoamericano, no cubano, pero latinoamericano, con una camiseta de Che Guevara. Y en vez de gritarle, insultarlo, simplemente le dije, mira, ¿por qué no lees un poco? Haz una búsqueda en Google y búscate Che Guevara y homofobia, porque entre las figuras revolucionarias, Che Guevara era uno de los principantes Huffington. ¿Salió en Huffington Post, Johnny? Sí, bien, mira, Johnny, tú estás encima de la pelota, encima de la bola, tú estás, wow. Pues le dije, mira, ¿por qué no lees? Porque me parece que Guevara fue uno de las personas que discriminó más a la comunidad LGBTI en Cuba. Y ojalá lo haga, pero se ve mucho eso todavía, una izquierda trasnochada que todavía se apoya en eso, ¿no?
No, y todavía.
La izquierda, hay parte de derecha también.
Sí, sí, ¿verdad? ¿Verdad?
Y todavía la revolución cubana sigue vendiendo esa imagen del Che, porque ahora han salido titulares como diciendo que la ciudad del Che, la magnífica ciudad del Che, es la ciudad más inclusiva de Cuba y varias sí. cosas, y no saben, y no conocen las raíces de Che Guevara, quién fue Che Guevara, todo lo que hizo, y que fue un hombre, un asesino que aparte de los crímenes que cometió, también fue una persona que dañó mucho a la comunidad LGBTI junto al padre de nuestra amiga Mariela, y que implementaron varias acciones para homofóbicas en contra de la comunidad LGBTI.
Indiscutiblemente, y sin embargo, permanece una de las figuras a través de marketing, qué irónico, ¿eh? El supuesto sí. comunista ortodoxo maoísta, de pronto se convierte parte de marketing mundialmente como una figura de la rebeldía.
Es casi una figura de Walt Disney que lo que fue en realidad.
Sí, es el Mickey Mouse del comunismo, ¿no?
Exactamente.
Lamentablemente, pero los jóvenes en realidad no saben y se deben informar, porque ya hay menos excusas, ¿no? Ya tenemos información inmediata que podemos buscar inmediato. Y yo creo que ojalá eso ya vaya disminuyendo, ¿no? Las personas que siguen esta, o que se pongan esta imagen sin saber de qué se trata, específicamente juventud LGBTI, porque si hay una comunidad que debe de repudiar la memoria de este señor, es la comunidad LGBTI. Así que ojalá el joven ese tomó mi consejo y leyó un poco. Y se enteró un poco más, al igual de que lo que decía Francisco de los dictadores. Yo siempre he sido igualitario en términos de clasificar los dictadores. Para mí, Franco, Pinochet son dictadores, al igual que Castro es un dictador, los Castros, y el chico chévere este también que tienen ahora, el títer este.
El rumbero. El
Díaz-Canel. Mira, él sí es sandunguero, chico. Él sí es sandunguero. ¿No lo viste bailando cuando vino a Nueva York?
No, y ahora lo vi recientemente, hace como 2 o 3 días, en un concierto de los Bambán junto con sus hijos.
Así oye, es un chico chévere el Díaz-Canel este, ¿eh? ¿Qué te parece?
Debe quitarle el puesto al Pidio Alonso ese y ponerse el de ministro de Cultura.
Yo creo que sí.
No se pierde una.
Yo creo que sí, pero obviamente se ve el intento, y me encanta la frase que utiliza Francisco para describirlo. Cómo se disfrazan, porque a mí me parece eso exactamente lo que hacen, se disfrazan, porque al mismo tiempo que el chico chévere estaba bailando con los Bambán, en las Naciones Unidas, la delegación cubana espantosamente empezaron a gritar con una chusmería de turba de esa política violenta, increíble, como ellos acostumbran a hacer en Cuba, ¿no? Una cosa espantosa, ¿no? En un pleno diplomático comportarse de esa manera. Y ahí vimos a la delegación cubana enseñando las manos peludas.
Sí, y yo me alegro que eso haya sucedido, porque, ya fue una muestra de que ellos se quitaran la máscara de que en Cuba todo está bien, porque como dijo la representante del gobierno norteamericano, si esto lo están haciendo aquí en Naciones Unidas, en un lugar donde se debe respetar los derechos humanos, donde todos tenemos libertad y demás, porque es la sede de los derechos humanos, ¿qué, cuán más cosas harían ustedes dentro de Cuba? Esto es una muestra de lo que ustedes en Cuba son capaces de hacer. Entonces ahí mismo se les cayó el telón.
Vuelvo y repito, mientras que el chico Chévere estaba gozando de los bambán, increíblemente, y nada, seguiremos siguiendo estos temas y más. Esta semana también, interesantemente, en Miami se firmaron a dos peloteros, hijos del famoso Víctor Mesa, ex pelotero del equipo nacional de Cuba, que hizo unas declaraciones toda una vida, hizo declaraciones completamente a favor del régimen. Y a nadie se le ocurrió hacerle una pregunta simple al señor Mesa. Señor Mesa, usted tiene derecho a toda su opinión, pero ¿usted piensa ahora que sus hijos son mercenarios y traidores como clasificó a otros atletas que vinieron a los Estados Unidos? Pues me parece una pregunta válida.
No, y que fue un hombre que hasta el día de ayer estuvo halagando al régimen y estuvo haciendo culto a la persona.
Que es su derecho, que es su derecho. Él tiene, claro, todo el derecho de pensar eso.
Y los respetamos también, porque correcto, esto es democracia, vivir en libertad y respetar la opinión de cada cual. Y bueno, lo que ahora se ve afectado, porque a raíz de la salida de los hijos, pues ocurrieron incidentes con el equipo nacional, y bueno, él decidió irse porque ya no lo tenía muy en cuenta. Entonces eso fue lo que lo hizo a él como recapacitar.
No, y cuando Cuba empieza a perder contra Holanda en competencias internacionales, también eso afecta la posición de el señor Mesa como dirigente del béisbol, del equipo nacional cubano, también cuando pierden con Japón, con Holanda, que a mí me agrada mucho, de paso, debo decir, eso es un comentario extra editorial. Oye, les agradezco a los dos por estar con nosotros, y esto que estamos haciendo, muchachos, es lo que aspiramos a hacer. Yo creo que la opinión LGBTI, no solamente en temas LGBTI, pero en temas mundiales y en temas políticos que afectan a Cuba, nos interesa mucho la opinión LGBTI porque hay muchas voces que merecen ser oídas. Gracias por la participación. Ha sido un gusto tenerte en el aire, Francisco, y espero tenerte pronto de nuevo aquí en Arcoiris. Amigos, se nos fue otro programa. Intentaremos para la semana que viene tener a Leodán Suárez Quiñones allá desde Cuba. Gracias por su sintonía. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias, Michael Niño Vázquez y Tony Simon, nuestros ingenieros. Pero principalmente gracias a ustedes por sintonizar este programa. Son muy amables con nosotros y sigan en sintonía aquí en Radio Martín. Nos vemos la semana que viene.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martín, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.